Y queremos comentarle a la audiencia. Te agradezco el gancho que hiciste el cierre del bloque pasado trayendo lo de Salvador Allende, porque tenemos un entrevistado bastante especial, o para mí, a mi forma de entender el mundo y la vida, es bastante especial. Porque veníamos en la apertura del programa comentando que hubo bastantes declaraciones picantes a nivel nacional a lo largo de esta semana, y sí, se trata de la discusión que puso en agenda de nuevo la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en defensa de genocidas. Genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Muchos rechazos, declaraciones contra Estela de Carlotto, contra la familia de Estela de Carlotto y compañía, y el resurgimiento de un discurso negacionista y en defensa del terrorismo de Estado que está preocupando por diferentes lados. La verdad es que queríamos darle otro enfoque y en esta oportunidad lo invitamos, gracias por esperarnos ahí en línea, a Javier Vaca, que es politólogo de la Universidad Nacional de Rosario, tiene trabajos muy interesantes, pero por sobre todas las cosas es integrante de Historias Desobedientes. Historias Desobedientes es una agrupación que nuclea a familiares de genocidas y hacen una revisión y una lectura muy interesante de todo este proceso. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Somos Eliano Olmedo y Bruno Mencia desde Radio Nacional Resistencia.
Bueno, hola Eliana y hola Bruno, yo les quiero agradecer la oportunidad de poder hablar con ustedes. La verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar con alguna radio de Resistencia y bueno, ustedes son los primeros, especialmente por mi condición de nacido en Resistencia.
Eso queríamos hablar porque me encontré con una nota en Página 12 en la que contaban tu historia. Fue tu padre quien hizo la colimba acá en Chaco, ¿verdad?
Claro, en el año 55 a él le toca, él era cordobés, él estaba ya viviendo en Rosario, le toca la colimba y lo destinan primero a Corrientes y después a Resistencia, y ahí conoce a mi mamá que era nacida en Florencia, ahí en el norte de Santa Fe,
acá cerquita,
ahí cerquita, y bueno, se ponen de novio y se casan y pues, tienen tres hijos, yo soy el menor de ellos. Esto te estoy hablando, yo nací en diciembre de 1964.
Claro,
ya estaba en carrera militar.
Mucho antes del proceso.
Ahí en el batallón que está sobre Avenida 9 de Julio, no me acuerdo el número, el nombre ahora.
Sí, yendo para Barranqueras, sí, llegando ahí al límite de Barranqueras.
Para Barranqueras. De hecho, nosotros vivíamos en Barranqueras, ahí en Villa Monona.
Ahí cerquita.
Local.
Muy local, sí, no, porque además después íbamos, yo tenía mis abuelos, los padres de mi mamá, que vivían ahí en Barranqueras y tenían negocios ahí de bolichero de los años 50, que vendían de todo, de maíz hasta jugaban a las cartas, de todo pasaba ahí. Así que después de nosotros en el 68, mi viejo va a hacer la Escuela de Inteligencia de Ejército a Buenos Aires, y después el primer destino que le dan es Rosario, pero siempre fuimos volviendo para las fiestas a visitar a mis abuelos. Tengo primos allá todavía que están en Resistencia. De todas maneras, la hermana de mi mamá, para contarte un dato, si se quiere, de color, pero también trágico, la hermana mayor de mi mamá se casó con Carlos Carballo, que fue también un comisario de Chaco en los años duros, en los años nefastos.
Mira, bueno, una familia medio que atravesada por las fuerzas.
Tiene una lógica, porque todas las hermanas se casaron con policía la primera y las dos después con militares. O sea, tenía un valor muy importante, se ve, para la familia de mi abuelo tener asegurada a través de las fuerzas el destino de sus hijas, que se casaban muy jovencitas también.
¿Y cómo llegaste, cómo llegó esta historia desobediente a tu vida, Javier?
Fue por etapas, si quieres, ¿no? Sí. Yo, estando nosotros viviendo en Rosario, habiendo pasado la dictadura, obviamente que yo sabía que mi viejo era militar y todo, y todas las cosas que nosotros veíamos adentro de casa y pasaba, y el discurso que había al interior de la familia, Yo empiezo a estudiar ciencia política con la excusa en realidad que iba a estudiar relaciones internacionales. Pero a mí siempre me interesó la cuestión política y empecé a discutir con él por allá por el año 86-87 acerca de su participación en la dictadura, no en términos de genocidio, porque todavía ni siquiera, o por lo menos no estaba tan popularizado, no había tanta comunicación con respecto a los genocidas, ¿sí? Sí había más discusión acerca de la dictadura, si bien Alfonsín ya había hecho, o por lo menos en el gobierno de Alfonsín, se habían juzgado a las cúpulas militares. Pero de ahí no quedaba, ¿te acordás que después pusieron el punto final, audiencia de vida con Menem también? Eso se dejó mucho de hablar durante mucho tiempo, pero yo ya había tenido las primeras discusiones con él en mis primeros años, que obviamente estudiaba política y los ojos se me abrieron porque hasta ese entonces venían muy cerrados y muy castrenses, ¿no?
¿Y eso cómo impacta en tu... A ver, en tu vida, teniendo en cuenta la formación y encontrarte con eso en casa, ¿no? Y que sea nada más y nada menos que tu papá.
Es que vos, hay es una estructura muy grande, pero vos venís a naturalizar una situación. Porque desde que vos abriste los ojos, vos te criaste en esa situación. Y esa situación es la normal, claro, en tu casa y en tu familia, ¿sí? Tener un papá militar... ver los uniformes, ver el armamento. Cuando viene ya la dictadura, yo tenía 10, 11 años y nos decían que no dijéramos dónde trabajaba papá. Papá andaba de civil, no se podía hablar, se generaba mucho miedo porque al interior de la familia castrense, de la familia militar, también se habla de política. Pero siempre nos metían mucho miedo de que no hables, ojo con quién te juntás, ojo con quién andás. Todo lo que transmitía la dictadura y en la época de la dictadura la radio y la televisión, eso de que fíjese con quién anda su hijo, qué sé yo, era transmitido muy fuertemente al interior de la familia militar. Muy fuerte. Y que esto, que los zurdos, que los asesinos, que los terroristas, que los subversivos, que los judíos... todo una mezcla constante y permanente desde muy chiquito taladrándote en la cabeza que es muy difícil de romper. Sí, yo tengo recuerdos y memoria de lo que pasaba dentro de mi casa y una de mis hermanas no recuerda absolutamente nada. La otra, la mayor, no quiere ni que me meta con papá. No quiere saber nada. Así que tengo también una ruptura actual al interior de mi familia.
Claro.
Por suerte me acompaña mi hija, que es nieta ahora de genocida, que también participa en Historia de Desobedientes.
Ah, bien, 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 bien.
Quería consultarte por un concepto que me llamó la atención de esta misma nota que mencionaba al principio de Página 12, sí. En Página 12, que es el nivel de juzgamiento. En un momento das a entender que hay una gran parte de no de la cúpula militar, pero sí del aparato militar que no ha sido juzgada y que se encuentra hoy en su, claro, casa o pasando sus últimos días, sí, que son los comandos intermedios. ¿Cuál
es la situación? O que han muerto impunes también.
Eso.
Es que ahora, en la semana pasada hubo en Rosario otro juicio que se llama ya el Guerrieri 4. Guerrieri era el jefe del destacamento de inteligencia de ejército que comandaba y que controlaba todo el litoral, inclusive Chaco, y ese ya el Guerrieri 4, y solamente se han detenido algunos, están ya detenidos, condenados, la cúpula militar del destacamento o del comando, de la policía y algunos civiles. Los cuadros intermedios, que eran la fuerza de choque real, toda esa documentación se robó de los tribunales federales en Rosario en el año 84. Robaron todos los expedientes de todas las denuncias y todas las declaraciones de todos los testigos, se robó todo, ¿sí? Cuando sale esa noticia, que yo estaba con mi viejo en el año 84, sentado en una mesa, él dice: no van a encontrar nada porque quemamos todo. ¿Sí?
A confesión de parte.
¿Se entiende? Sí, haciéndose parte de la quema de todos los expedientes que estaban en la justicia federal. Entonces todo eso desapareció. Ninguno quedó a cargo de absolutamente nada. Entonces solamente quedaron las cúpulas militares, algunos civiles que fueron encontrándose después, algunos policías, como en el caso FECER, qué sé yo, pero bueno, en Rosario la causa más grande es Guerrieri, que era el jefe del destacamento de inteligencia, que era jefe de mi viejo. Yo tengo el legajo de mi viejo con la firma de Guerrieri, y todos los que están ahora detenidos están todos en el legajo de mi viejo.
No, es tremendo, porque siempre por ahí nosotros hablamos con hijos, nietos, familiares de desaparecidos, y ahora es hablar con la vereda enfrente. Hoy por hoy en la familia sos la única persona.
No estoy en la vereda.
En la historia, digamos, del otro lado de la historia sería, pero
es como meterse en la casa, acompañado claramente, sí, pero es como meterse dentro de la casa.
Agarrate de mi mano porque es difícil.
Y justamente te quiero consultar este proceso de poder justamente cruzar de vereda, y ahora sí uso esa frase. ¿Lo tuviste que atravesar solo?
Solo.
¿Con tu juventud, siendo el hijo más chico?
Sí, absolutamente solo. Teniendo discusiones en los 80 con él, muy serias, tanto al límite de que me decía, mira, me la he pasado toda mi vida persiguiendo comunistas y socialistas y ahora tengo un hijo socialista, porque yo lo cuestionaba. Y yo levantando el plato de la mesa y diciéndole, ese es tu castigo, y pasando meses sin hablar, pero claro, no me podía ir a ningún lado, tenía 21 años, no trabajaba, estaba estudiando, mi vieja intentando gestionar comunicación interna, otras discusiones de que esto que me decía, yo tengo 30 años de doctrina de seguridad nacional metida en la cabeza, bueno, me va a venir a cambiar lo que yo pienso. Inclusive llegó a llevarme al destacamento de inteligencia que me interrogaran y me preguntaran por profesores de la facultad.
Ah, bueno.
Se armó un quilombo adentro, te imaginas, me dejó adentro del destacamento. Destacamento que yo estaba acostumbrado porque él me llevaba de chiquito.
Claro, pero ahora esa no era como...
Para mí ir al destacamento era una cosa normal, acompañarlo a él, qué sé yo, vaya a saber a qué trámite hacía, hasta que me deja sentado con un oficial de bajo rango y me saca conversación y me dice, ah, sí, vos estás estudiando, ¿qué estás estudiando? Yo le digo, estoy estudiando ciencia política. Ah, esa facultad que está ahí sobre calle Córdoba, sí, sí, está la Facultad de Derecho también, sí, sí. ¿Y qué está estudiando? Yo no estoy ahora, qué sé yo, en una materia que se llama sociología. Ah, sí, la profesora se llama fulana de tal. Sí, y ahí me cayó ficha. El tipo conocía más que yo de lo que pasaba dentro de la facultad. Y te estoy hablando del año 87. A 4 años del advenimiento de la democracia. Ellos seguían infiltrados. Después yo vi gente infiltrada al destacamento al interior de la Facultad de Derecho. Ellos seguían laburando. ¿Sí? Nunca dejaron de laburar. Nunca dejaron de hacer inteligencia, ni sobre los profes, ni sobre los alumnos, ni sobre las agrupaciones políticas. Nunca dejaron de laburar eso. Me consta, lo he visto. Digo, ya preguntar eso, ver infiltrados adentro de la facultad, reconocerlo porque me lo habían presentado, ¿viste? Entonces, es bastante complejo. Cuando salgo, porque cuando me doy cuenta que me están interrogando, me voy. Yo no recuerdo, se ve que se me puso la cabeza en blanco, y agarré puerta y salí, me perdí adentro del destacamento de inteligencia, pregunté por mi viejo, me dijeron, no, tu viejo te está esperando en el auto afuera, me dejó para que me interrogaran. Cuando entro al auto le digo, ¿pero qué sé? ¿Vos me están interrogando sobre gente de la facultad? Uy, empezamos los gritos dentro del auto. Si es capaz de hacer eso con un hijo, imagínate.
Javier, te quería hacer una última pregunta. Sí. Y esta una un poco en calidad de los dos, en calidad de militante y en calidad de politólogo. A nivel mundial se ve un advenimiento de la ultraderecha, y hace poco se vio en una película, The Act of Killing se llama, en la que son propios militares filipinos quienes cuentan la historia de Filipinas y la persecución de los chinos y del comunismo, en el que en un momento hacen referencia a la situación en Argentina y dicen, en Argentina metieron presos a militares que lucharon contra el comunismo y eso no puede pasar. Como diciendo que Argentina, claro, es la anomalía en el mundo.
Claro.
Demostrando que efectivamente
es la anomalía.
Bien.
Nosotros, para aquellos que digamos, militan los derechos humanos, Argentina es una anomalía total porque tiene mucho desarrollo de derechos humanos, tiene mucha legislación sobre derechos humanos. Yo creo que las madres y las abuelas en esto tienen mucho que ver. el sostenimiento de todo esto, y después las otras organizaciones de derechos humanos que han ido desarrollándose a través de los años y peleando y militando los derechos humanos, tienen mucho que ver. De hecho, somos muy buen vistos a nivel internacional. Vos fíjate, Historias Desobedientes se creó en 2017 como reacción al intento de ley de Macri del 2x1.
Claro.
¿Sí? Y fíjate vos otro dato que te doy, la mayoría de los desobedientes son mujeres. Debe haber un 80-85% de mujeres, el resto somos varones. Y eso también tiene que ver con un movimiento feminista, con un romper con lazos patriarcales y machistas al interior de la familia castrense. Hay un montón de cosas que las mujeres han logrado y han podido poner un pie adelante sobre estas cosas. Pero vos fíjate este otro detalle. Nosotros somos el colectivo o la agrupación, si se quiere, más nueva dentro de los derechos humanos en la Argentina. Pero porque somos los hijos de los genocidas. Nosotros, decía un compañero chileno, nosotros somos los hijos de los malos. Uh-huh. ¿Sí? Tanto es así que Historia Desobediente, si que nace en Argentina y se consolida en Argentina, ahora tenemos ya una rama chilena, una rama uruguaya, una rama paraguaya, tenemos gente que ya está militando en Brasil, están viajando ahora a España, representantes nuestras, porque hay nietos de franquistas, se están juntando con nietos de nazis, ¿sí? Colectivizándose a través de Historia Desobediente, que nació en Argentina. Entonces, se ha internacionalizado esta cuestión muy fuerte, en donde los hijos de los genocidas, los hijos de los malos, ¿sí? Los hijos de los violadores, de los asesinos, de los que robaban bebés, están en contra de lo que hicieron sus padres. ¿Viste? Uno siempre tiende a decir, de tal palo tal astilla, la manzana siempre cae cerca del árbol, son todos como Victoria Villarruel. No, no somos todos como Victoria Villarruel. Nosotros somos desobedientes. Ella es obediente a la dictadura, es obediente al mandato familiar. Nosotros no queremos tener nada que ver con eso. Llevamos nuestro nombre, pero el nombre no es el de mi papá. Mi nombre es mío, ¿viste? Y reconocemos nuestro nombre. Por ahí hay otros casos, en el caso de Mariana do Paso, que se quitó el nombre de Checolás, que también es entendible porque es un apellido muy muy reconocido. Pero ellas también de alguna manera participan en Historia Desobedientes desde otro lugar, pero somos muy amigos y compartimos cosas, ¿viste? Nosotros tenemos, la verdad, familiares de padres muy, muy jodidos, muy complicados, adentro. Y cada vez que te cuentan cosas de lo que pasaba en su casa, de lo que pasaba en su familia, porque todos éramos chicos, son muy similares, son muy muy parecidos a lo que pasaba en la casa de cada uno.
Ahora, una última chiquitita de mi parte, por lo menos, Javier. Sí. ¿Esto también es una forma de sanar? La de amucharse, la de poder, sí, bueno, contar sus historias.
Hay mucha, por lo general, viste que también está un poco de moda el tema del análisis psicológico. O sea, hay muchos militantes que tienen, que van y hacen análisis y hablan sobre esto, además de otros problemas. Pero el colectivizarse es muy sanador, es encontrar pares, porque nosotros de una u otra manera militábamos política y militábamos los derechos humanos, pero te sentís incómodo, ¿sí? Porque yo he cantado muchas veces en la calle, como a los nazis les va a pasar, donde vayan lo iremos a buscar, y yo estaba cantando eso a mi padre.
Claro.
¿Sí? Entonces es un lugar medio que vos parece que no pertenecés a ese lugar. Y el encontrar la conformación de un colectivo, el colectivo se formó en el 17, yo los encontré en el 18, te ayuda mucho, te sana mucho, te contiene mucho, podés contar lo que te pasa, lo que sentís, escuchar a otros que también le pasa lo mismo, porque en muchos casos los padres eran buenos padres. ¿Javier? Yo no puedo decir que mi padre era un tipo violento, ¿viste? Pero hay otros que en otros casos sí.
Javier, le pido mil disculpas, ya llegamos al fin del programa.
Escuché el pitido.
Retomamos la comunicación en otro momento y nos ponemos a entera disposición de lo que necesite. Muchísimas gracias por su tiempo.
Yo estoy a entera disposición de ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar.
Muchísimas gracias y hasta pronto. Muy bien, nos vamos. Hasta la semana que viene. Chicos, chicas, chiques, gracias por estar y por aguantar del otro lado. Nos vemos el miércoles que viene. Pausa informativa, chau.